Buenas tardes, amigos oyentes. 3 menos cuarto, miércoles 8 de enero de 2020. Volvemos a los deportes aquí en la cadena COPE con el nuevo año. Soy Marco Rojo, cuento con la ayuda, como igual que el año pasado, de Alberto Sanz, la técnica de sonido, y suena ya nuestra sintonía de sumario. Bueno, saludamos para arrancar esta, no es la nueva temporada, pero es el nuevo año, a Luis Sierra, a la voz más autorizada en COPE Palencia para hablar de fútbol. Luis, feliz año 2020 y todo eso que se dice.
Muchísimas gracias, buenas tardes, feliz año a todos los oyentes de la cadena COPE.
Se le deseamos. Vamos a hablar de fútbol para comenzar estos deportes de 2020, largo y tendido, del Becerril y del Cristo. Pero como siempre que hablamos del Cristo, lo hacemos gracias a Danisa Euronics.
Danisa Euronics patrocina el apunte diario de Palencia Cristo Atlético. Danisa Euronics, en la calle Levante 33.
Bueno, Luis, tenemos que hablar de fútbol y de muchas cosas que han pasado, porque el último programa que hacíamos en 2019 era el 19 de diciembre, ese día histórico para el Becerril, que se enfrentaba a la Real en Copa del Rey, pero es que desde entonces hasta ahora, mientras no ha habido deportes aquí en COPE, ha habido 3 jornadas, ni más ni menos. No han parado de jugar en toda la temporada y tampoco lo han hecho en Navidades los dos equipos palentinos, tanto Becerril como el Cristo. Recordamos, jornada 19 ya, posterior a ese partido de Copa, el Burgos Promesas 2000 le ganaba 3-0 al Becerril y el Cristo le ganaba 2-0 a la Granja. En la jornada 20 el Becerril le ganaba y le remontaba con uno menos 3-2 al Real Burgos y el Bupolsa empataba a 0 con el Cristo. Y la última jornada, la del pasado fin de semana, el Cristo volvía a empatar a 0 una vez más con Santa Marta y perdía por la mínima el Bece en Júpiter 1-0. Si me quieres hablar primero de Cristo o del Becerril. Bueno, el Cristo nos había ilusionado, nos tenía otra vez ilusionados con esas 3 victorias consecutivas, esa racha. Ahora mismo son 5 partidos sin perder los que lleva, pero dos últimos empates a 0. Sobre todo yo creo que ambos partidos que se podían haber sacado adelante o se presumía que era favorito para ganarles. Y bueno, pues ahí estamos, octavos, 33 puntos, a 7 de ese playoff del que no quieren hablar. Y no sé qué me cuentas, Luis, sobre
esto. Bueno, pues te cuento efectivamente que, fíjate, si se hubieran ganado esos dos partidos que acabas de comentar, ¿no? El Bupolsa, el presidente, allí a varios que estábamos, nos comentó que habían tenido unas magníficas oportunidades para haber conseguido esa importante victoria. Yo el último partido no he podido estar en casa, o sea, no he podido estar en la Balastera viendo al Santa Marta. Tenía que ver el partido del Español-Barcelona ahí por unas circunstancias que no vienen al caso. Y jugaba el Palencia-Cristo Atlético a las 8, el Español-Barcelona jugaba a las 9. Como digo, no pude asistir a ese partido. ¿Qué digo? Bueno, pues como tú bien sabes que nos comentó el otro día allí Chuchi Jorques, el día de la Granja, bueno, no quieren hablar del playoff. Ellos entienden evidentemente que tienen menos recursos que los demás, que es verdad, que esto es totalmente cierto. Parece ser que el presupuesto yo no lo he mirado y tampoco lo sé a ciencia cierta, porque estas cosas de los presupuestos en estas categorías es difícil de evaluar y de medir, que tienen menos recursos, eso es indudable que es así y que son argumento suficiente. Bueno, también nos comentaban que no quieren crear falsas expectativas, nos decían, bueno, que a lo mejor que no es engañar a la afición. Yo eso tengo claro, que a la afición aquí, a los oyentes de la cadena COPE, justamente lo que hacemos o lo que hago yo personalmente en lo que a mí concierne, es decirles lo que yo creo que cómo deben de ser las cosas o cuál es mi opinión. Ahí entonces sí que lo de engañar, absolutamente para nada. Pero les entiendo a ellos perfectamente y me parece razonable. Es que les doy totalmente la razón. Otra cosa es cuál es mi verdad y cuál es mi versión, que también la quiero argumentar.
Y otra verdad es que con presupuestos incluso inferiores se han jugado playoff. Las cosas como son.
Sí.
No necesariamente los 4 que más dinero tienen son los 4 que juegan en el playoff. Es una razón importante el hecho de tener más dinero para que tengas mejores cualidades y mejores condiciones para llegar, pero se ha llegado con menos presupuesto que este año.
Pongamos un ejemplo. El equipo que menos presupuesto tiene del grupo octavo de la tercera división en el arranque del campeonato es el Becerril. Entonces tiene que quedar en la última posición en función del presupuesto.
Claro.
Bueno, pues ellos han ganado una serie de cuestiones y ahora posiblemente pues hayan triplicado, cuadruplicado el presupuesto, gracias a sus recursos, gracias a saber incentivar y gracias a saber ilusionar a los aficionados, y ahí pues los recursos se han incrementado y de qué forma. Entonces,
te tengo que preguntar, Luis, seguro que viste el Español-Barcelona, entre otras cosas por la amistad que te une al Pito Abelardo, ¿no? Que
sí,
es nuevo entrenador del Español, ¿no?
Así es, que justamente en el mes de diciembre tuve la oportunidad, o comimos allí en Gijón, que está pasando unos días, y vi reflejado sobre el terreno de juego una cosa que en aquel momento él discrepaba, ¿no? La participación de Ter Stegen, que no jugó en este partido. Es decir, yo considero que en la circulación de balón en la parte de atrás, en determinados momentos, la no participación del portero del Barcelona lo considero clave y básico. En aquel momento decía, no, ¿cómo vas a hacer eso? Que juegue Ter Stegen todo lo que quiera. Pero, sin embargo, en determinadas situaciones, no es que juegue, sino que no participe en la circulación de balón, especialmente cuando el equipo está hundido en el tema del córner. Donde está hundido en el córner, alguien que se imagina allí Piqué o el otro central metidos en el córner, que no participe. Cuando ya tiene y tiene buena circulación, me parece que es erróneo, efectivamente, el evitar que el portero participe, pero sí en determinados momentos, que no quiero extenderme a ese respecto. Como digo, volviendo a lo anteriormente comentado, por el contrario, yo sí creo que se debe de hablar del playoff. Personalmente entiendo que el equipo ahora mismo está a 7 puntos del playoff. Y solamente con decir los dos partidos que hemos comentado anteriormente, los partidos del Santa Marta, del Bupolsa, y añadiría el día del Tordesillas, cuando el Tordesillas acude aquí a la Balastera, ese equipo tenía 2 puntos, quiero recordar. No había ganado a nadie. Es decir, que aquí en la Balastera no debió de ganar nunca. Yeah. Es más, el Tordesillas este año es un Tordesillas pues muy débil, entre otras cosas, pues por ejemplo, a querido reforzarse o ha tenido la obligación de reforzarse de determinados jugadores, ha cogido los que no ha querido el Palencia Cristo Atlético. Ha cogido, por ejemplo, a Campo, que estaba muy por debajo de Sellés, de Gattuso y de Edu. Entre otras cosas.
Esos 3 puntos, Luis. Los
son
dos
6
de...
puntos ya. Son 6 puntos. Sí, sí. Bupolsa, como digo, Santa Marta y Tordesillas, hablamos de 6 puntos. Están a 7 puntos del play-off. Tienen
estaríamos
33.
A
estaríamos a un punto. Y aquí ya, pues haciendo la cuenta de la lechera, yo digo lo siguiente. Es decir, aquí ganó bien el Numancia en la Balastera, 0-1. Pero todos sabemos lo que puede pasar a partido único. Ya no digo ganar. Ya digo, si ese día que se perdió 0-1, cierto es que mereció ganar el Numancia, pero si ese día a partido único el Valencia con el Barcelona el año pasado consiguió ganarle la final de la Copa del Rey, es decir, a partido único puede pasar cualquier cosa. Si ese partido también se empata, ahora mismo el Palencia Cristo Atlético estaría metido en playoff. Es decir, que aquí lo de hablar de quimeras, pues creo que no. Y... ¿por qué no decirlo? Yo veo a los demás equipos, que veo todos los domingos como mínimo un partido de tercera división, veo a los demás equipos y veo, no veo a 4 equipos superiores a este Palencia Cristo Atlético. Veo a los demás equipos, insisto, y no les veo superiores. Yo no sé si es que creo en ellos, veo ahí que tienen y sobre todo...
Vemos a un Zamora muy superior, pero a partir de ahí...
Así es, vemos a un
Zamora
muy superior.
Vemos a Burgos Promesas, que es verdad que aunque no sea tan superior, sí que saca los partidos adelante muy bien, pero a partir de ahí... Pues...
A partir de ahí se puede hablar de algún equipo que sí que está funcionando muy bien, otro equipo que está haciendo también las cosas muy bien, como es el caso de la Segoviana, pero que también ahí, yo ya comenté en su día las posibilidades, pero también aquí añadiría otra serie de cuestiones, Marcos, para argumentar el por qué yo sigo insistiendo en las posibilidades reales que este equipo tiene de jugar el playoff, insisto, reales. Yo creo que el equipo pudiera tener mejor plantilla. Esto también es una cuestión mía y personal. Es decir, yo a mí desde el club se me informa que algún jugador de un equipo de tercera división, el equipo de tercera división solamente está el Becerril, la parte del Palencia Cristo Atlético, que hay un jugador que se quería, si acaso, del Becerril o 2 jugadores. Yo personalmente entiendo que el primero que se me dice, pues creo que para la Balastera, jugadores lentos y en movimiento corto y en largo, considero que no, que en un campo grande no son buenos. Son oportunidades y decisiones que se toman que también hay que acertarlas. Sin embargo, entiendo que hay algún jugador, que yo ya he dado el nombre en su día, que entiendo que desde hace tiempo debería de estar en esa plantilla que les vendría.
Está claro que
muy bien.
Si quieres que dé un nombre es David, ¿no?
Bueno, no lo sé si es David o...
Lo que te pregunto, Luis, ¿puede ser que el Cristo tenga un detalle con el Becerril en decir no vamos a tocarle los jugadores al equipo vecino?
Pero es que este jugador, bajo mi punto de vista, ya que has dado el nombre, debería de estar desde el primer momento. Porque es un jugador ideal para la Balastera. Yo no quiero meterle presión, que es por lo que ahora mismo no quería dar el nombre. No quiero meter presión al chico, ni quiero levantar unas falsas expectativas.
Tú hablas desde que salió de juveniles.
Desde que salió de juveniles, ese niño se le ve que tiene posibilidades. Y en el Becerril, ¿qué es lo que ha hecho? Meter goles. Porque es lo que va a hacer. Y es un niño que encima lleva, creo que, 11 goles en tercera división, en un equipo que ha estado en descenso en determinados momentos y que es en un campo que le perjudica.
Ahora mismo
la Balastera
creo que 9, no lo sé.
No,
pero bueno,
estoy convencido que tiene 11.
11,
¿eh?
Sí. Vale.
Me han informado así. Bien, Alberto Moreno creo que en ese sentido no se confunde. Me dice que 11 goles y creo que lleva 11 goles. Más cosas que quiero decir. Yo creo que la dirección de campo también es mejorable.
Yo aquí es mi opinión, tengo claro. Tácticamente, el equipo, quiero poner un ejemplo. El día de la granja, hay en un momento dado que los jugadores están en un espacio de 10 metros cuadrados, 6 jugadores, y hay un central, concretamente Abel.
Abel, tú y yo estábamos viendo el partido juntos.
Estábamos viendo el partido, ¿verdad, Marcos? Vimos que en un espacio de 10 metros cuadrados, al lado del banquillo del entrenador, 6 jugadores en 10 metros cuadrados, y Abel diciendo desde atrás, ¿pero qué hacéis ahí todos juntos?
Sí.
Quiero decir que eso se ve. Ya eso fue alarmante total, ver a 6 jugadores metidos en 10 metros cuadrados. Tácticamente, el equipo puede mejorar y puede mejorar bastante. En estrategia, tanto en estrategia, en el diseño de cómo afrontar los partidos, entiendo que también tiene mejor el equipo. ¿Dónde más? En la estrategia de pelota parada. Prácticamente este Palencia Cristo Atlético no ha marcado goles en pelota parada. Ha marcado muchísimos más goles el Becerril. Hablamos de un equipo que entrena 4 sesiones semanales. El Becerril entrena 3. No entrenan 5 o 6 jugadores porque tienen que trabajar. Entrenan por la mañana, entrenan como pueden. Pero que también quiero decir que por ahí hay un margen de mejora. Yo no sé si eso da algún punto. Vamos, sí tengo claro que da algunos
sin
puntos.
Ninguna duda.
Es decir, si te da 2 puntos de esto, un punto del otro y un punto del otro, me parece que no es ninguna quimera, insisto, en hablar de que este equipo tiene posibilidades de estar en el playoff.
De hecho, no están entrando ni las faltas este año. Por ejemplo, que el año pasado con Alvarito veíamos que entraron varias. Este año, no, en lo que es en pelota parada, el Cristo no está sacando igual ni siquiera ese rendimiento que sacó el año pasado.
Bueno, está muy por debajo de las posibilidades que un equipo debe de tener. Y creo que el equipo pues no está sacando el rendimiento que tiene. Otro aspecto que quiero añadir en la mejora, porque claro, tenemos lo que tenemos, pero ¿podemos tener mejor de lo que tenemos? Yo creo que es muy importante también diseñar una plantilla homogénea. Yo cuando vine aquí en la temporada 2001-2002, me acuerdo que entrenábamos 3 sesiones, Marcos, 3 sesiones a la semana, a las 8 de la tarde, porque había 1 o 2 jugadores, un jugador concretamente, que no podía entrenar. Entonces, a mí, yo se lo comenté al vicepresidente, me parece un disparate que por un jugador un equipo entrene a las 8 de la tarde. Es preferible prescindir de ese jugador, gran amigo mío y gran jugador, pero tú no puedes detener y privar a que un equipo entrene a las 5 de la tarde por entrenar a las 8, que hay una diferencia abismal. Esto, claro, no sé, yo me imagino que sí que lo sepamos todo el mundo, porque es que las cosas hay que saberlas claras, la diferencia que hay de entrenar a las 8 de la tarde a las 5 de la tarde, casi nada lo del Zamora, entrenar por las mañanas. Ahí está la diferencia en la clasificación.
Sí.
Entonces, hacer una plantilla homogénea. Esto, aquí ya faltan datos, falta información, pero con mis conocimientos de estar aquí ya muchos años, creo que se puede diseñar con esos recursos que poseen una plantilla homogénea, que igual pierdes de una cosa, pero que te da unas enormes posibilidades si realizas otras cosas. Y para finalizar, Marcos, permíteme que diga que no obstante, yo personalmente tomo nota y procuraremos no hablar del playoff. No quiero yo, de verdad, lo que quiero es el bien del fútbol palentino. A mí me preocupa que aquí en Palencia hace 7 años que desapareció el Club de Fútbol Palencia y estemos hablando de tercera división y no podamos hablar ni de playoff. Yo insisto en que tomo nota, procuraré no hablar de playoff, aunque estoy convencido hasta la médula que este equipo tiene posibilidades. No digo que deba de estar en playoff, sí digo que tiene posibilidades de estar en playoff.
Incluso tú le ves, ¿no, Luis, cerca del playoff para cuando acabe la temporada? Me lo has dicho a mí.
Yo le veo que ahora mismo, que acaba de finalizar la primera vuelta, con 4 pequeñísimos detalles, que es que el fútbol son detalles. Aquí hemos visto a la Real Sociedad, gracias al Becerril, cómo hay 4 detalles, que si un poquito más de velocidad, que si este equipo entrena más y tiene mejor mejor organización, que si tiene mejor definida la estrategia, que eso es muy importante, el Becerril, salir a presionar arriba, ¿qué haces presionando arriba un equipo que te gana totalmente desde el lado físico? Tendrás que buscar otras argucias, vas a perder igual, pero no es lo mismo perder 8, 9, 10, que pudieron entrar perfectamente, que perder 5. ¿Cómo lo haces? Pues parando el partido, no teniendo ritmo, teniendo claro que tú no puedes competir en determinados aspectos, uno de ellos el físico. Si presionas arriba, dejas los espacios abiertos, los chicos tienen que salir arriba y tienen que volver para atrás. Y esto es así. ¿Por qué? Porque ellos entrenan 3 veces, tú entrenas 3 veces el Becerril y la Real Sociedad entrena 8 sesiones semanales. O sea, es que esto hay que entenderlo.
En esta misma división, en tercera, se ve el tema del físico. Por ejemplo, yo creo que en el Cristo La Granja, que vimos ambos, cómo la primera parte de La Granja aguantó y cómo la segunda parte es que se vino abajo total.
Estoy totalmente de acuerdo contigo, Marcos, porque en La Granja seguro que hay jugadores que no pueden entrenar, que entrenan 3 sesiones y ya de 3 sesiones a 4 se nota una barbaridad. También el detalle de entrenar a las 8 de la tarde, entrenar a las 5. Es que el que entrena a las 8 de la tarde es porque hay jugadores chicos que están trabajando hasta las 6.
Sí, sí.
Y entonces, claro, trabajar a las 6, a ver cómo preparas tú un entrenamiento de exigencia y de exigencia física. No puedes, porque los chicos van allá a divertirse, a entretenerse y a esforzarse un poquito, pero claro, su organismo tiene unos límites porque luego al día siguiente, a las 7 de la mañana, suena el despertador que se tienen que levantar para ir a trabajar.
Te pregunto, para seguir hablando un poco del Cristo, 3, yo creo, puntos importantes. Uno es la lesión de Viti, que mínimo va a tener para un mes, al final ha sido fractura de pómulo. Otro es la vuelta de Zubi y otro es ese fichaje de Jordi Ferrer. Se cortó, se rescindió el contrato de Vallecillo, se ha traído a Jordi Ferrer, apunta maneras, pero bueno, ¿cómo ves? Lo primero, la lesión de Viti, pues
bueno,
no deja de ser un palo porque estaba contando mucho para Rubén Gala.
Es que a estas alturas del campeonato el Madrid va a afrontar la Supercopa del Rey sin Benzema, sin Gareth Bale, por supuesto, sin Hazard, etcétera, etcétera. A estas alturas del campeonato prácticamente todos los equipos tienen bajas. La de Viti, pues desgraciadamente a mí es un chico que me gusta, lo que pasa es que su participación en la presente temporada está siendo, digamos, ramplona.
¿A ti te gusta más en el medio?
A mí me gusta más en el medio y con un protagonismo mayor al que está acaparando. Lo que pasa es que el técnico, pues hay que reconocerle que tiene una forma de trabajar, él entiende que hay una mayor implicación cuando todo el mundo se siente partícipe activo y entonces divide más los minutos y son muy pocos los que tienen el puesto fijo. Me parece que es una estrategia totalmente defendible la suya. Yo confío más o creo más que es mejor que los roles estén mejor definidos, porque cuando las cosas vienen mal dadas, siempre si tú tienes claro cuál es el rol que desempeñas, al final es en lo que te vas a basar. Yo lo creo
así. La especialización que dices tú,
¿no? La especialización y sobre todo también saber cuál es tu cometido dentro del grupo. Entiendo que lo más fácil para llevar el grupo es lo que está haciendo Rubén Gala. En ese sentido, claro, si todo el mundo se siente partícipe, si todo el mundo se siente activo, va a ser mejor su funcionamiento dentro del grupo que si por el contrario hay alguno que participa bastante menos. Eso sí, es así. O sea, veo que tiene sus pros y sus contras.
Vuelta de Zubi, como decimos, una buena noticia, pero es verdad que físicamente tiene que mejorar, tiene que limar y es normal que se le note este tiempo de inactividad.
Fíjate, Marcos, lo que acabas de decir. Zubi, es que yo cuando me dicen que este equipo no tiene posibilidades de playoff, fíjate lo que acabamos de decir. Los 6 puntos con los 3 empates aquí en la balastera entre 3 rivales inferiores a ti. Zubi lesionado. O sea, no hablar del playoff real, es que de verdad me resulta imposible con lo convencido que estoy de que este equipo tiene posibilidades de jugar playoff, casi nada. Zubi ha estado lesionado, claro que sí. Es que si hubiera estado, ya desde aquí digo yo que el equipo estaba en playoff. Con los recursos que tiene. Desde aquí digo yo que si Zubi hubiera jugado la primera vuelta, este equipo está jugando playoff.
Algo
entonces,
clave,
a mí me extraña
recuperarle para la causa a Zubi.
Fundamental. Lo que pasa es que, claro, el chico encima es propenso a engordar, a coger kilos y le costará más que a nadie coger la forma. Si encima el ánimo del grupo está decaído, que no es ambicioso porque Zubi es un ganador. Y el jugador ganador, estar en un clima insulso, pues no le arrastra, no le incita y no se esfuerza de igual forma. Pero es mi opinión vista desde fuera, que creo con bastante clarividencia.
Y antes de hablar del Becerril, ¿qué me cuentas de Jordi Ferrer?
Pues no le conozco mucho. Bueno, yo sé que Chuchi, según nos informó, quería otras opciones. Seguro que eran muy buenas. Y bueno, pues el equipo se tiene que adaptar a sus posibilidades y economías y tratar de traer a jugadores que estén al alcance del club.
Es
vamos a ver si tiene suerte.
Tiene mucho gol. El año pasado estuvo en el Numancia B. De hecho, creo que marcó gol aquí. Creo, ahora mismo tiro de memoria, no lo sé. Ahora pertenecía al Guijuelo, estaba en segunda B, no estaba disfrutando de muchos minutos, pero es verdad que tiene un salario alto que un poco te dice la calidad que se le presume al jugador y bueno, se ha llegado a un acuerdo para llevarlo a medias entre Guijuelo y Palencia Cristo Atlético y veremos. El otro día debutó, jugó unos minutos, no pudo hacer gol, pero bueno,
pues fíjate,
esperemos que tenga ese gol que le está faltando a Palencia Cristo Atlético.
Marcos, fíjate, si encaja un poquitín el delantero centro, si Zubi se pone las pilas, si ilusionas a la gente, si el equipo tácticamente mejora, si la estrategia tanto en el diseño de afrontar los partidos como en la pelota parada mejora. De verdad, es que, no sé, yo cerrar los ojos, no les voy a cerrar, aunque insisto en que voy a coger el consejo de no hablar de playoff, pero es que con lo que me estás diciendo me ilusiona y veo imposible abstraerme.
Yo siempre pienso
de
que
ello.
Para llegar a un objetivo hay que apuntar un poco más adelante. Tú igual a lo mejor quedas sexto cuando apuntas a quedar tercero, pero como apuntes a quedar sexto a lo mejor quedas noveno.
Eso con total seguridad. Final, cuando vas a empatar, sobre todo en el fútbol, se dice que cuando vas a empatar pierdes seguro.
Pierdes seguro, sí.
O sea
sí.
Que es un poco, corrobora ese argumento que tú estás diciendo. Si vas a empatar, pierdes. Eso es lo normal. Cuando vas a empatar, ganar, se dan muy pocas ocasiones. Las excepciones que confirman las reglas.
Bueno, pasamos a hablar del otro equipo, del Club Deportivo Becerril. Ahora mismo decimos séptimo, fuera de esos cuatro puestos de descenso, si no contamos los posibles arrastres que puede haber. Pero bueno, una situación peligrosa y complicada para el Becerril a día de hoy.
Estoy de acuerdo, el Becerril está en peligro. Yo creo que deben de ponerse las pilas. Es evidente que la Copa, para lo bueno y para lo malo, ha creado muchísima ilusión. Y sería, no sé si catalogarlo de desastre el descenso, pero sí que haría daño porque la gente está muy ilusionada, muy comprometida con el equipo.
Y no hay que olvidar un detalle, Luis. Dinero en las arcas ahora hay.
Pues por supuesto que sí.
Ha habido de momento un fichaje del jugador este estadounidense, sí. Michael, creo que se pronuncia. Pero bueno,
participa poco, de momento está participando poco y bueno, parece que la idea, entiendo yo, dentro de las necesidades del equipo, era traer algunos si acaso.
Yo creo que
coincidirás
conmigo, Luis, no hay que esperar a decir, no, con ese dinero la temporada que viene hacemos un proyecto, hay que hacerlo ya, porque está la situación en peligro y lo más importante para la temporada que viene tener un buen proyecto es salvarse esta, ¿no?
Por supuesto, lo comentaba anteriormente, ¿no? Con la ilusión y las expectativas que se han levantado gracias al torneo de la Copa, con ese rival, con ese ambiente que hubo en la Balastera, ahí hay una ilusión muy grande que se vería frustrada y es lo peor que te puede suceder. Yo creo que el Becerril tiene que ponerse las pilas desde el primer momento y no especular con las posibilidades reales que en este momento tiene de descender.
Es verdad que es un equipo que tiene mucha casta, que hace incluso a veces actuaciones por encima de lo que se le presupone, como esa remontada con uno menos al Real Burgos, pero es que es una situación continua de buscar la casta, de buscar la épica, y al final yo creo que los jugadores tienen que vivir intranquilos, porque en una posición así, y jugando los partidos costando, y los que se ganan de manera épica, pues tiene que ser una situación que no tiene que ser cómoda.
Sí, no tiene que ser cómoda, pero bueno, vamos a ponernos también en la parte positiva que tiene, que cuando la épica funciona, al final da muchísima energía, muchísima fuerza al grupo para los partidos venideros y sobre todo para situaciones nuevas que se puedan aparecer, que con total seguridad va a ser así, tienen un precedente positivo y eso refuerza la fuerza y el estado de ánimo del grupo para seguir apostando por conseguir la remontada, ya que en un momento dado fue posible y fue real.
La verdad que detalles que de momento tampoco le están favoreciendo al equipo. El otro día en el minuto 2 recibe ese gol del Júpiter Leonés. La verdad que un gol que no sé si lo has visto, Luis, pero yo no sé cómo es capaz el jugador de sacar ese remate de cabeza, que remata más hacia el córner del primer palo y por arriba el balón y entra por el segundo palo casi por la escuadra. La verdad que se saca un remate de la manga de cabeza, inapelable, y a raíz de ahí ya no se mueve el marcador.
Es que a mí me da la sensación que en momentos determinados el Becerril se deja llevar, no sé si decir la palabra, está acomodado, se deja llevar, no está intentando. No está con esa energía y esa fuerza, ese punch que te dan determinadas situaciones y le sorprende y le pasa con demasiada frecuencia y peligrosidad.
¿Qué más me quieres contar de este Becerril? Esta jornada próxima, Palencia Cristo Atlético recibirá a la Bañeza a las 5 aquí en la Nueva Balastera el domingo y descansa el Becerril. Lo bueno igual es que ambos equipos, tanto Becerril como Cristo, van a descansar ahora seguidito y ya van a tener todo el final de liga sin descanso, que bueno, ahí va a haber momentos en los que otros rivales que se estén jugando el pan con ellos pues tengan que descansar y pierdan esa posibilidad de 3 puntos.
Quizás en estos momentos ya en la segunda vuelta el descansar primero te beneficie, no así en la primera, porque siempre te quedas ahí rezagado y el ir rezagado siempre va en detrimento del estado de ánimo. El problema que tiene el Becerril es el calendario complicado y las necesidades que tiene. Está ahí la clasificación que le ahoga, descansa y luego le vienen rivales de enjundia. No debe de confiarse ni lo más mínimo y debe de ponerse a tope desde el primer segundo. Es decir, esta semana no juega.
Tirando de memoria,
pues justamente
creo que
los jugadores tienen que entrenar
Zamora
mejor
en breve, Arandina también. Unos
sí,
cuantos
tienen un
de los
calendario
primeros de...
muy fuerte. Ahora mismo no tengo el calendario, pero recuerdo una primera vuelta que el descanso le venían rivales, como digo, de entidad y que va a tener pocas posibilidades de sumar. Es un arma de doble filo siempre cuando te enfrentas a un gran rival, de conseguir sumar. No solamente son los 3 puntos que propicia ni proporciona, sino también es la fuerza que el grupo recibe gracias a ese buen resultado.
Pues antes de terminar, Luis, a este repaso de ambos equipos, ¿qué me cuentas de La Bañeza? Un rival que ahora mismo es tercero por la cola con 14 puntos, 33 tiene el Cristo, y en casa no queda otra que pensar en que tenemos que sacar el partido adelante.
Pero es que está teniendo muchísimas dificultades. La Bañeza, pues es un equipo que hay veces que hace buenas temporadas, de vez en cuando hace buenas temporadas, es un equipo dependiente de los recursos de otros equipos y en ocasiones consigue tener un ramillete de jugadores buenos. En esta oportunidad se ve claramente que han ido a menos y bueno, es un rival evidentemente que el Cristo debe de respetar, pero que el Palencia Cristo Atlético tiene que sacar adelante por las necesidades que tiene. Bueno, si miramos el tema de que es tener una temporada holgada y limpia, pues lo tiene hecho.
Tirando de memoria, creo que fue el primer partido de Liga que se ganó allí por 0-1. Gol ahora mismo, no sé si fue de Abel, de cabeza.
No recuerdo bien quién.
Pero creo que se ganó 0-1 allí, creo que fue el primer partido de Liga, ahora mismo tiro de memoria. A lo mejor fue el segundo, no lo sé. Pero bueno, se les ganó allí en un partido complicado y como decimos, pues hay que...
Aquí en La Balastera el equipo no puede ceder ante estos rivales ni un punto más. Vemos que hace muchísimo daño en la clasificación. Pero claro, tiene 33 puntos, están ahí en la zona tranquila, tibia, si ese es el objetivo, pues seguir sumando y seguir disfrutando los jugadores de La Balastera.
Veremos. Luis, muchas gracias por habernos acompañado en este nuevo comienzo en 2020 de los deportes en la cadena COPE. Luis, gracias.
Ha sido un placer como siempre. Adiós, buenas tardes.
Hacemos una pequeña pausa y volvemos como cada miércoles con la segunda sección, con el rugby. Hasta ahora.
Tiempo de juego lo damos todo en el deporte.
Bueno, que estamos esperando a los protagonistas tan solo...
Lo damos todo en el entretenimiento.
Oye, ¿estáis preparados? Que ya están aquí calentando motores.
Todo en la información.
Ahí va, ¿eh? Le van a decir al árbitro que...
En COPE, Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo en tiempo de juego. En COPE estamos donde estás tú.
Me hacéis una compañía realmente increíble, no solo a mí, sino a mis compañeras también.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos nuestros programas con los mejores comunicadores.
Querida mía Lolita Flores, buenos días.
Buenos días, querido mío, señor Herrera.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras. Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación de COPE nos movemos contigo.
COPE, estar informado. En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival.
Hola, Chicharito, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Te voy a hacer la pregunta que se le hace a un jugador que ha estado en el Madrid cuando juega contra el Madrid.
Todos los goles que he estado los voy a celebrar.
Es el mejor comunicador. Cuenta con el mejor equipo.
Se han jugado partidos importantes.
Maldito. Se está perdiendo la importancia de la Copa Inglesa.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo algo más de lo que pasa en el deporte. El partidazo de COPE. Líder indiscutible de la radio deportiva nocturna. Lo damos todo.
Café Orly patrocina el rugby en COPE Palencia. Aterriza en Café Orly, calle Pintor Oliva 1.
Comenzamos el rugby también en el año 2020. No ha venido hoy el presidente. No sé cuál será la excusa. Dice que a lo mejor ha comido demasiado turrón estas navidades, pero bueno, pronto estará también con nosotros. Pero tenemos a otras dos voces más que autorizadas. A Javi Garrido, entrenador del equipo senior masculino y director técnico del club. Javi, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿qué tal las navidades? Feliz año y todo eso que se suele decir.
Sí, feliz año a todo el equipo de COPE Palencia. Y nada, las navidades pues muy bien. Parte descansando un poquito y parte trabajando para que los jugadores no pierdan ritmo competitivo, ¿no?
Saludamos a uno de los jugadores, es jugador del equipo senior masculino y además es entrenador de la base del sub-12, Juan Bartolomé Bartolo, bien conocido también en esta casa. Bartolo, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Marcos.
Y bueno, ¿qué tal han ido las navidades?
Bueno, pues como ha dicho Garry, mezclando un poquito de descanso con esos entrenamientos físicos que realizamos de manera individual o en grupo para llegar a punto en enero ya.
Habéis intentado entrenar lo más posible, ¿no, Javi? Pese a ser días más festivos, digamos.
Sí, hemos hecho 7 entrenamientos en estas semanas de parón y bueno, y hoy volvemos un poco a los entrenamientos de horario habitual ya.
Imagino que aparte los jugadores, como siempre, habrán entrenado también por su cuenta. Y bueno, al final son unas fechas que siempre se tiende un poquitín a coger peso, a hacer algún exceso más de la cuenta, pero también has tenido tú más tiempo para, a lo mejor, yo creo que pulir ciertos detalles que no se puede igual de semana a semana viendo partido, ¿no?
Claro, sí, es una época en la que tienes que ir más al detalle, trabajar cosas que la semana a semana, cuando tienes competición, no puedes trabajar, y sobre todo intentar que la gente no pierda mucho el punto de forma. El encontrar el equilibrio un poco entre el descanso que pueden necesitar algunos jugadores y el mejorar el punto físico que pueden necesitar otros es la clave ahí.
¿Pero qué opinas de estar prácticamente un mes o más de un mes sin jugar en estas épocas? ¿A ti te eres partidario o no eres partidario?
Bueno, yo creo que a todos los que estamos en el deporte nos gusta hacer deporte, ¿no? Entonces un mes se hace largo de parón y quizás un poquito más corto sería mejor. Y hablando como entrenador también, desde luego, porque es difícil
manejar
eso.
Nada te da la continuidad y la chispa, claro, que competir, ¿no?
Sí, exactamente, porque lo ves muy lejos, quedan 5 semanas para el siguiente partido cuando hemos terminado las vacaciones y es difícil, ¿no? Conjuntarlo todo.
Bueno, la situación del equipo ahora mismo igual no es la esperada al principio de temporada, pero bueno, hay que hablar de que se puede, ¿no? De que aún hay que ir partido a partido haciendo las cosas bien, intentar ganar con bonus, como decimos aquí siempre, y a ver si se va sacando adelante.
Sí, bueno, al final dependemos de nosotros mismos, queda la segunda vuelta y un partido todavía de la primera vuelta, esto es muy largo, y al final estamos con un partido menos que los dos que tenemos arriba, por tanto, virtualmente estamos a 1 y 2 puntos. Por tanto, no tenemos, por supuesto, nada cerrado, ¿no? Sabemos que no podemos pinchar más y el equipo tiene que trabajar para ello.
Y es una liga en la que está habiendo ciertas sorpresas, ¿no? Que podemos pensar que alguno de los de arriba pues puede pinchar en determinados campos.
Sí, ha habido, al principio de temporada sobre todo, ha habido sorpresas, y ahora es donde va a entrar un poco la profundidad de la plantilla. Se hace muy larga la competición y hay que ver cómo está la plantilla de cada uno, las segundas unidades y cómo llega todo el mundo a finales de enero, febrero, que son meses complicados. Y ahí es donde se decide todo.
Bueno, Bartolo, ¿cómo ves tú cómo ves al equipo? ¿Cómo ves el ambiente? ¿Qué se habla? Al final yo creo que se habla eso, hay que volver a la competición, hay que sacar esto adelante, partido a partido, y ganar todo lo que nos queda, ¿no?
Eso es, han sido 2 partidos que hemos pinchado, pero bueno, luego si ve los resultados, a pesar de esas 2 derrotas seguidas...
Son las 2 por un punto.
Por un punto, y sabemos que con trabajo ese punto, en vez de ser en contra, puede ir a favor, y está en nuestras manos, ¿no? No hay más ciencia para esto. Trabajo y trabajo.
Las buenas noticias, Garry, que son las que hay que buscar siempre para venirse arriba, son modo de fichaje, sobre todo con David Jackson, ¿no?
Bueno, tenemos la incorporación de Jackson, que termina los estudios fuera, ya está entrenando estas navidades con el equipo, y es la incorporación que cierra un poquito la plantilla, junto con los jugadores lesionados que traíamos de larga duración, que están entrenando ya con el grupo.
O sea, que son buenas noticias.
Sí.
Al final complementa a Jackson, también Labu cada vez va a estar más integrado, el resto de jugadores, y bueno, es algo también, algo positivo, ¿no? Algo en lo que apoyarse.
Sí, yo creo que hay que ser optimistas. Yo creo que la plantilla es amplia, tenemos fondo de armario y hay que trabajar sobre eso, porque sabemos que como hablábamos, ¿no? Que en una liga tan larga lo que va a marcar la diferencia probablemente puede ser eso.
Y respecto a David Jackson, la verdad que aclimatación tiene que ser muy sencilla, porque digamos que vuelve a casa, ¿no?
Sí,
no es como fichar a un jugador, no es como traer a Labu.
No, sí, la aclimatación es cero, porque es un chico que empezó en el equipo con 8 años y que ha pasado por todas las categorías del club y que es una de las almas vivas del club, ¿no? Que tiene. Entonces, no, la aclimatación es cero.
Bueno, vamos a hablar del siguiente partido del senior masculino. ¿Qué nos puedes contar?
Bueno, tenemos partido contra Ponferrada, aquí en Palencia, que es el colista. Y bueno, pues lo que hay que hacer es, yo creo que es un partido para volver a tomar un poco ritmo, volver a coger otra vez ese ritmo de competición del que estábamos hablando, y vamos a intentar también, si esta semana se queda en entrenamiento, los jugadores que han tenido menos minutos, desde luego si trabajan bien puede ser un buen día para intentar ganarse el puesto ese día, ¿no?
O sea, es el próximo sábado ese partido, ¿no?
Sí.
El próximo sábado a las 5, como
sí,
siempre.
Sí, en la Nueva Balastera, sí.
Aquí en la Balastera. Bueno, Bartolo, ¿cómo ves tú ese partido ante Ponferrada? La verdad que es un buen rival para volver a encontrar la senda de la victoria y sobre todo las buenas sensaciones.
Sí, bueno, ya ganamos el último partido, sí, antes de terminar el año, pero sobre todo a nivel de devolver esas sensaciones al grupo, de coger confianza para volver a encarar bien los partidos competitivos que quedan. Pero bueno, nunca hay que confiarse, porque sabemos que estos equipos vienen a la Balastera, que es un estadio increíble, a hacer el partido del año. Entonces todo el mundo te puede dar la sorpresa.
Ya que hablamos de la balastera, aprovecho para decir 2020, ojalá que año de nuevo campo de rugby en Palencia. Ojalá que este ya sea, ya estemos en el año.
Ojalá.
Ojalá que sí, desde luego. Es el sentimiento que hay un poco en el club, yo creo que es ese. Y somos un poco escépticos a veces porque hemos tenido muy malas experiencias durante, sobre todo la gente que llevamos mucho tiempo en el club. Pero bueno, confiamos. Yo no recuerdo haber tenido tanta confianza nunca y verlo tan cerca. Ahora...
Robert es menos escéptico que tú, lo ve un poco más cerca, no sé en qué punto está ahora mismo.
Bueno, al final es él es el que tiene el que habla con las instituciones y el que está todo el día trabajando por el club para eso, y es normal que él sea un convencido de su trabajo. Al final todos estamos convencidos de que se va a lograr. La cuestión es que, bueno, a nosotros quizá nos pesan un poco más las desilusiones pasadas en otros momentos, pero bueno. Somos optimistas.
Ojalá que sí, ojalá que estemos en ese año, como decimos. Eres director técnico de todo el club, Javi, entonces tú también nos puedes contar un poco cómo es la situación de las féminas a día de hoy, del equipo senior femenino.
Bueno, pues las chicas han seguido un patrón muy parecido en Navidades al nuestro. De hecho, hemos hecho algunos entrenamientos conjuntos, junto con el primer equipo. Todo lo que era parte física lo hemos trabajado en los mismos horarios, en las mismas instalaciones, porque creemos que al final el primer equipo es la otra primera espada del club, el equipo femenino, por supuesto, y han seguido un patrón muy similar. Están preparándose bien, hoy tienen entrenamiento extra, me parece, también en el campo de la juventud con nosotros, bueno, separados, pero en el mismo horario, quiero decir, y desde luego se están preparando para el partido contra el BRAC, que es el siguiente fin de semana, y a conciencia, esperemos que salga bien.
Sí, que BRAC es un equipo que partía con unas expectativas más bajas que los chicos, ¿no?
Sí, porque tienen mucha renovación generacional todos los años, pero al final lo bueno que tienen es que tienen el core del equipo muy definido. Hay 12, 13 chicas que llevan un montón de tiempo y que con las que se puede trabajar bien, van a los entrenamientos, trabajan e intentan preocuparse también del gimnasio, etcétera. Entonces eso les da pie a crecer, ¿no?
¿Nuevas incorporaciones en el equipo femenino, senior?
No, en principio no. La plantilla que tenían.
Bueno, categorías inferiores. Ahora le preguntamos también a Bartolo especialmente por el equipo al que le entrena, pero bueno, ¿qué nos puedes contar, Javi, de los sub-6, sub-8, sub-10, bueno, pues, sub-12, 14 y 16?
Sí, todas estas categorías han estado de vacaciones también normal. Ayer han empezado las chicas y el sub-16, que entrenan en otras instalaciones, y todas las demás categorías empezarán hoy. Y bueno, pues seguro que los chavales están con muchas ganas. Terminamos el año muy bien, con buenos resultados y con un... Bueno, como ya sabes, con muchísimas fichas, el club está creciendo muy, 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 muy rápido en estos niveles y estamos muy contentos, seguro que con ganas de volver a verse hoy todos con los compañeros en el campo de la juventud.
Incluso, ¿habrá alguien que se quiera apuntar a rugby igual al hijo a estas alturas?
Sí, no seré el primero, ni el segundo, ni el quinto.
Sí, ¿no?
Entonces no hay ningún problema, el campo de la juventud ahí miércoles, viernes, ahí siempre están disponibles los entrenadores para que acudan y siempre es buen momento para empezar a esto, ¿eh?
Y además en breve nos van a dar la luz, ya verás cómo en cuanto sigamos dando un poco la chapa, Javi, en breve nos dan las dos torretas de allá.
Seguro.
De Bartolo, y ya estamos allí como reyes. Bueno, ¿qué nos cuentas tú un poco de tu equipo, que es el sub-12, como hemos dicho?
Bueno, pues como dice Javi, son categorías de formación. Los chicos van entrenando y aprendiendo los conceptos básicos del rugby. En concreto, el sub-12, pues bueno, tenemos un grupo de 21 muchachos. Están trabajando muy bien, es una maravilla, porque son la alegría del club, el sub-12 y el resto de categorías. Y nos encanta los jugadores senior o veteranos, volcarnos con estos muchachos y enseñarles todo lo que sabemos.
¿Tú crees, Bartolo, que os respetan a vosotros por el hecho de ser jugadores del senior? Por el hecho, en tu caso, de ser jugador del senior.
Bueno, hay chicos que sí que se proyectan en nosotros y nos ilusiona bastante ver que vienen a los partidos, nos animan y luego, bueno, ya no sé si me respetan como jugador o por entrenador.
Bueno, es una época ahora en la que hace mucho frío, o sea que animamos a la gente que vaya a los partidos, pero la verdad que es una época un poco complicada, ¿no? Hasta que ya vaya veniendo el mejor tiempo, Garry.
Sí, hombre, obviamente, pero bueno, hemos estado muchos años en los que realmente, o incluso ahora que las chicas tienen que jugar en la CIA, las categorías inferiores en la CIA, donde no tiene nada que ver un partido de rugby en un estadio sentado y bajo techo, aunque está al aire libre, que ver partidos en la CIA, ¿no? Entonces yo creo que somos unos privilegiados en este sentido, hablando del primer equipo, por supuesto, y yo creo que la gente de la balastera con una manta, un caldo y se calentará rápido.
Eso, aplaudiéndose. Se tiene que calentar rápido. Antes de nuestra pausa publicitaria de siempre, hay 25. Bueno, llovió todo de golpe aquí en Palencia. De momento parece que ya no llueve más, ha hecho frío. O sea que tampoco va a estar muy embarrado el campo, en principio.
¿El entrenamiento, quieres decir?
Sí, y luego la balastera para a la hora de competir.
Bueno, desde luego, la balastera hace que no vamos 2 meses y pico, así que igual no me acuerdo cuando vaya, la verdad.
La han tratado bien por el tema,
seguro,
de la Copa del Rey.
Seguro que está muy bien tratada. Y el campo de la juventud pues aguanta, la verdad, que lo mejor que puede, con todo el trote que tiene, que hay un montón de clubs y de gente entrenando, y bueno, vamos tirando.
Esperemos que siga la cosa aguantando así. Pequeña pausa publicitaria y volvemos hasta y media hablando de rugby. Hasta ahora.
Gracias al servicio de deportes de la Diputación de Palencia puedes disfrutar de una gran variedad en nuestra provincia. Juegos escolares, torneos provinciales, pruebas atléticas, carreras por montaña, campamentos, convivencias en la nieve, todos los deportes y muchas otras actividades. Haz deporte en Palencia. Es un consejo del servicio de deportes de la Diputación. Ya es Navidad en Deportes Artiza. 50% de descuento en tu segundo artículo. Sí, un 50% de descuento. Deportes Artiza, sí, te lo puedes permitir. El que compra en Artiza, economiza. Navidad en Artiza. Todos los deportes, toda la moda deportiva con un 50% de descuento. Deportes Artiza, en calle Colón 15.
Deportes.
COPE Palencia.
Estar informado.
Seguimos aquí los deportes en la cadena COPE hasta las 3 y media hablando de rugby, como cada miércoles gracias a Café Orly. Y te tengo que preguntar, Javi Garrido, director técnico del club, por ese rugby inclusivo que también está llegando a la gente, que también ha arraigado en el club y que creo que hace poco has estado tú en tu primer entrenamiento con ellos.
Sí, ya sabéis que el equipo de rugby inclusivo era una de las grandes ambiciones que tenía Cantera como presidente y que desde luego la ha llevado a cabo con muchísimo mérito. Es un placer verlos integrados en el club. Y sí, el otro día pues la verdad que tuve el placer total y absoluto de poder bajar un día con estos chicos y conocerles y bueno, trabajar con ellos en un entrenamiento, y la verdad que yo creo que ellos disfrutaron, pero seguro que yo disfruté bastante más que ellos.
Y te sorprendieron, ¿no? Yo creo que te sorprendieron, sí. Porque igual llegan incluso a una capacidad física mayor de la que tú pensabas, a
sí,
lo mejor.
Sí, yo acabé muy sorprendido porque la verdad que los chicos muy bien, tienen muchísimo espíritu deportivo y les gusta hacer deporte. Se nota que Fundación de San Cebrián también trabaja mucho con ellos y hacen deporte todos los días, porque el entrenamiento la verdad que fueron encantadores y el entrenamiento fue fantástico.
Como hablamos con Cantera, ojalá, que yo creo que está la idea ahí de que pronto llegue a haber una liga, ¿no? De rugby.
Hombre,
inclusivo
estaría muy bien.
Hay Palencia o Castilla y León.
Hay varios clubes de Castilla y León ya que están apostando por ello. El Salvador en Valladolid está apostando fuerte. Burgos quería empezar también. Bueno, en el País Vasco hay mucha tradición. Entonces sería una cosa bonita y una guinda más, ¿no? Para el club, que sea un club total, ¿no? Desde cualquier persona pueda venir.
Y en cuanto a monitores tendríamos, porque de hecho
sí, tenemos...
cuéntanos, pero Raquel, ¿no? Es la que suele estar.
Sí, Raquel está prácticamente con ellos. Luego Laura, Isa y Cantera son los que están más de continuo, más luego los monitores que vienen también de Fundación San Cebrián con ellos. Y la verdad que muy bien. Eso es muy algo muy bonito para el club.
Cantera incluso a veces se viste de jugador para estar con ellos, ¿no, Bartolo? Porque un poco eso es lo que decías tú antes, fuera de micrófono, que lo que les gusta es eso, más que que el perfil de entrenador, incluso tener alguien que dinamice ese entrenamiento, que esté con ellos cuerpo a cuerpo, ¿no?
Claro, Cantera se vuelca en esta actividad, se viste de corto y sí, hace un poco ese papel de dinamizador, de poder explicar a gente que no ha jugado nunca rugby, aunque tengan las aptitudes físicas, cómo se realizan ciertos movimientos, placajes, pases, siempre hay que verlo antes, además de explicarlo.
Y tiene mucho mérito porque es que es un deporte complicado. Este es un deporte para explicársele a una persona que nunca ha jugado, es un deporte complicado en el que prácticamente partís de cero.
Sí, es una cosa... No es que sea un deporte complicado, yo siempre digo que es un deporte que tiene años, bastantes años de retraso en España respecto al resto de Europa, y entonces no tienes esa cultura de que lo has visto de pequeño en la televisión, porque todo el mundo ha visto un partido de baloncesto con 7, 6, 7, 8 años, o de balonmano...
Ya no hablemos de fútbol.
Bueno, por supuesto, de fútbol, ¿no? Pero entonces ese es el gran hándicap, ¿no? Sea más difícil ni más fácil, sino que lo has visto menos o casi nada en la tele.
Bueno, Javi Garrido, muchas gracias por haber estado en este día de comienzo de nuestros deportes en la cadena COPE 2020 y seguiremos hablando cada miércoles de rugby y contando buenas noticias seguro. Gracias, Javi.
Muchas gracias, Marcos.
Y a ti, Bartolo, también. Juan, te vamos a llamar Juan por una vez en esta casa. Muchas gracias por estar aquí y a seguir entrenando.
Muchas gracias.
Llegamos con esto a las 3:30 de la tarde en este primer programa de deportes. Mañana volvemos con mucho más. Hablaremos de fútbol, hablaremos de baloncesto, también sobre todo de balonmano. Y esto ha sido todo. Muchas gracias por acompañarnos y hasta mañana.
Has escuchado el rugby en Cope Palencia gracias a Café Orly en la calle Pintor Oliva 1.